Argentina se informa.
Hora 04 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimos. Humedad 89%, cielo despejado en el Bolsón. La temperatura 4 grados 1 décimo, cielo despejado. Cristina Fernández arriba a la capital de Colombia, en donde asistirá luego a la ceremonia de asunción del presidente Juan Manuel dos Santos, mientras el secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, se reunió con los mandatarios Hugo Chávez y Lula da Silva en Caracas para intentar destrabar el conflicto entre Venezuela y Colombia. Miles de fieles expresan su fe a San Cayetano. Ingresan desde el primer minuto de hoy al santuario de Liniers aquellos que piden y quienes agradecen por pan, paz y trabajo. Fútbol para todos. Lanús le ganó a Arsenal por 2-1 en el partido inaugural del torneo Apertura 2010. Los goles del Granate fueron convertidos por Marcos Aguirre y Guido Pizarro, mientras que Mauro Óbolo había igualado transitoriamente para el local. La dirigencia de Boca Juniors acordó anoche con Juan Román Riquelme y seguirá ligado por 4 años más a la institución de la Ribera. Hora 06 minutos en todo el país. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 6 décimos. Humedad 89%, cielo despejado en el Bolsón. La temperatura 4 grados 1 décimo. Cielo despejado.
Argentina está informada por la radio pública.
Radio Nacional.
Pública. La radio de todo el país.
La radio pública tiene
código.
Código. Código, papá, código.
Radio Nacional Argentina presenta
La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. La participación especial del artista antes llamado Gillespie, con nuestra trompeta maravillosa. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Y ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
levanten la mano los que estén enamorados en esta sala. Lo dicho, un verdadero túnel del amor. Bueno.
Ni siquiera un número par, pa' colmo, ¿no?
Desde muy antiguo se fraguaron hechizos preparados con mejunjes, comidas, vegetales, para conseguir el amor de una persona. En algunos casos no había que comerse estos preparados, sino someterse a alguna otra práctica para conseguir automáticamente el objeto de amor. Daremos algunos ejemplos. La esposa de Filipo de Macedonia, que se llamaba Olimpia, se enteró un buen día de que su esposo se había enamorado de una dama de baja estirpe. Olimpia estaba segura de que Filipo había recibido un hechizo. Angustiada, ordenó a la muchacha que se presentara ante ella. Cuando la vio, observó que la dama era hermosa. Y entonces Olimpia le dijo, según citan las crónicas: hija mía, tu cara te defiende de la acusación de hechicería, pues no es menester más hechizo que tu hermosura para prendar a cuantos la vieren. Y le perdonó la vida.
Grande.
Muy bien. Porque para Olimpia los hechizos amorosos los prodigaban las feas. No era concebible que una mujer hermosa hiciera uso de un filtro para seducir a quien quisiera. ¡Qué nobleza! Ya que una mujer hermosa reconozca la hermosura de otra...
Sí, eso es, estadísticamente es improbable.
Es improbable. Me gustó la frase: tu cara te defiende de la acusación de hechicera. Porque mi padre usaba mucho la frase: su cara le cuida la honra, por decirlo así, por no decir otra cosa. Queriendo decir que las personas feas tenían mayor posibilidad de ser castas.
Eran otros tiempos, Alejandro.
Sí, claro. Refiere Eusebio que el poeta Lucrecio fue víctima de un filtro. Lucila, la esposa de Lucrecio, notó que los favores amorosos que le prodigaba su esposo eran tibios. Y entonces sospechó que Lucrecio le era infiel. Con un filtro amoroso, Lucila quiso asegurar su buena correspondencia. Se cuenta que Lucrecio, lejos de ponerse en disposición venérea, se volvió loco y poco después se mató. Un filtro fallido, sí. Evidentemente. Lo mismo le pasó, según cuenta el amigo Suetonio, al emperador Calígula. Parece que una de sus amantes, Sesonia, que quería conservar el amor de Calígula, le encajó unos gualichos que no lo apasionaron, sino que lo enloquecieron. En realidad, Calígula, después de aquel episodio, empezó a amar a su propia hermana, Drusila, como hemos contado hace tiempo. Yo creo que Calígula, acá entre nosotros, ya venía loco desde antes.
Sí.
Y que no hacía falta ningún filtro mal hecho para enloquecer.
De chiquito, lo habían creado una guarnición militar y le habían dado manija desde pibe, como para que
claro.
Estuviera loco.
En otro orden, Plinio cuenta que cuando un griego paseaba con la ubre de una hiena prendida de su brazo izquierdo, era porque estaba convencido de que ninguna joven podría resistírsele, ya que los griegos consideraban que la ubre de hiena garantizaba el amor de cualquier persona. También refiere Plinio que existía una hierba poderosísima llamada Flavia. Bueno, yo me quedo con la hierba, ¿no? Imagínese una ubre de hiena pegada en el brazo. Usted entra, qué sé yo,
qué pena
a un bailongo con la ubre de hiena y mirando como diciendo, pobres de ellos.
Digo, podía haber hecho juego con el brazo izquierdo también,
sí.
¿No? Total.
No, cualquiera que se tocara con esa hierba... cualquiera que tocara con esa hierba a otra persona.
Ah.
Ese era el procedimiento. Se hacía amar con una pasión violenta e inextinguible.
Yo
la quiero violenta, pero no inextinguible.
Quiero y paso. Sí.
A mí me encantan las pasiones que se extinguen. Casi diría que me encantan porque se extinguen.
Si no, no es pasión, sino enfermedad, ya en la mente.
Claro.
Hibris, pura hibris.
Vamos a avanzar algunos siglos. Se cuenta que Pedro Lotichio, un poeta alemán muy erudito, estaba en Bolonia y se alojaba en casa de una mujer que estaba enamorada de otro huésped, que era un religioso. ¿Se entiende?
Sí.
Lotichio alojado en la casa de una mujer. Y esta mujer, enamorada no de Lotiquio, sino de un religioso, un cura. Para inducir a este cura a que la amara, la mujer le preparó un filtro y se lo puso en la sopa, se lo puso. Y tuvo lugar el equívoco clásico. El religioso dijo que la sopa estaba muy grasosa y Lotiquio, que era un poco angurriento, sin saber que la sopa estaba engualichada, se la tomó. Y bueno, Lotiquio se enamoró de la anfitriona, pero además, mire lo que son las cosas, se agarró una fiebre de padre y señor mío, se le cayeron todas las uñas, y aunque pudo sobrevivir, quedó bastante perjudicado. Imagínese, sin uñas y encima enamorado. No tenía ni cómo rascarse. Porque, ¿qué hace uno cuando está enamorado y no lo corresponde? Claro, se rasca.
Se rasca. Primero se come las uñas de ansiedad, claro, después se rasca.
¿Con qué uñas iba a rascar el pobre hombre?
Se comió los dedos.
Bueno, entonces Lotiquio intentó resolver el asunto con otro filtro, preparado esta vez para que lo ingiriera la dueña de la pensión. Pero la mujer lo descubrió, lo echó de su posada y no tomó ningún filtro. Y Lotiquio se quedó enamorado, sin fiesta y sin uñas. En Barcelona había un rabino, un venerable alquimista, que preparaba filtros de amor y pociones venenosas. Lo cuenta Joan Amades en su Historia de Barcelona. Y la historia cuenta que el rabino preparó para un pretendiente que no recibía de una dama más que desdenes ese filtro, ¿no? Pero el filtro no funcionó. Y el enamorado fue rechazado una vez más. Bueno, entonces el tipo se llenó de odio, volvió a lo del rabino y le dijo, mire, esta mujer se tomó el filtro, pero no me hizo caso. Así que deme un veneno, porque se lo voy a dar a esta chica para que se muera por ingrata. Bien, dijo el rabino, preparó una flor. Quien la olía era finado. Me encanta esa frase. Quien la olía aquella flor, la cambio la frase, sí, claro. A mí me gusta quien la olía era afinado, pero quien olía aquella flor se moría. Pero lo que el rabino no sabía era que el objeto del amor de aquel hombre, y también el objeto del odio del pretendiente, era su propia hija, la hija del rabino. Y entonces esta chica aspiró el perfume fatal y murió, etcétera. También un equívoco clásico. Propio de la literatura más que de la realidad.
Y de las hijas de rabinos y judíos en general en la literatura clásica, ¿no? En Ivanhoe también hay uno que le va como el traste, Shylock, en Shakespeare.
Ah, sí, es verdad.
Tienen hijas que están buenísimas y por algún motivo palman.
Sí. La preparación de filtros de amor fue penada muchas veces por la ley. Con la legislación de Justiniano, el que era convicto y confeso de hechicería amatoria era crucificado. O arrojado a las fieras. O ambas cosas. Si el culpable tenía la suerte de pertenecer a alguna familia importante, entonces solamente era decapitado. Con el tiempo los castigos se fueron suavizando. En el siglo XIII el emperador Federico II promulgó una ley que castigaba solamente con prisión la venta o administración de filtros amorosos. Dicen que los reyes de Francia, desde Enrique II hasta Luis XV, usaron hechizos amatorios, o fueron víctimas de ellos, ¿no? Aquí hemos hablado mucho de Madame de Montespan, una amante de Luis XIV, pero también se dice que Diana de Poitiers, que era amante de Enrique II, y que era mucho mayor que él, mantenía al rey enamorado en base a andar a saber qué mejunje, porque de otro modo nadie podía comprender aquel amor. Un dato curioso, el tomate, atención amigas, el tomate fue muy apreciado como estimulante del instinto sexual.
¿En serio?
Cuando llegó a Europa, allá por 1544, el tomate fue llamado en Italia pomodoro, manzana de oro. Pero en Francia, pomme d'amour. El tomate incluso tenía tanta fama de afrodisíaco que se disimulaba en los platos que debían ser disfrutados por el objeto amoroso, ¿no? Uh-huh. Y convenía permanecer bien cerca del que se iba a comer un tomate para disfrutar del inmediato acto que sobrevenía, ya que el efecto era drástico.
¿Qué eran? Estaban del tomate.
Te comías un tomate y ahí te tenía que sujetar entre cuatro, porque... En Inglaterra, los puritanos extendieron el rumor de que el tomate era venenoso. ¿Para qué? Para que la gente no disfrutara,
claro,
tanto.
Claro.
¿Qué es ser puritano? Sino
sí, no disfrutar.
Evitar que otros disfruten.
Sí, es cierto, todavía. Es cierto.
Y estuvo prohibido durante dos siglos. Recién en 1830 se diluyó la idea de que el tomate tenía virtudes afrodisíacas. Sí. Qué lástima.
Sí, porque ante la evidencia se habrá diluido.
Sí, evidentemente. Ante tanta gente que comía tomates y no seguía tan fresca.
No pasaba naranja.
No pasaba naranja. ¿Qué culpa tiene el tomate que vive solo en su mata? Ahora bien, ¿a usted le parece que tenía virtudes afrodisíacas el tomate y que dejó de tenerlas en algún momento?
Yo creo que hay que buscar el tomate adecuado. Por ahí era el perita, por ahí era el redondo, el tomate cherry.
A mí me parece, yo soy de Greenpeace,
sí.
Y a mí me parece que la virtud afrodisíaca del tomate la extinguió el DDT. Y todas esas podredumbres que le echan, señor.
Sí, el tomate transgénico.
Eso. Y ese tomate ya no...
Ya no es lo que era antes.
No es lo que era antes. Vos le das un tomate de eso, un tipo estuvo 20 años preso y ni se mosquea.
Pero lo afrodisíaco se desplazó al pepino.
¿Ah, sí?
¿En serio?
Sí. ¿En qué sentido? O sea, ¿de qué manera es
no me
afrodisíaco el pepino? Hay que comérselo.
Sí, por supuesto.
Sí, sí, sí.
¿La puede comer?
No, porque a veces basta con llevar un escapulario, llevar colgado un pepino de una forma de collar.
Sí.
No, lo tiene que comer como quiera.
He oído hablar
de...
en
ensalada.
O de leche de pepino, si me disculpa.
También.
Pepino,
o licuado.
O como rico. Guarnición de una milanesa de soja.
¿Cómo no?
Y licuado un tomate y un pepino, me imagino.
Sí, le da gazpacho.
Que hay que hacerse atar al palo mayor...
Como su nombre le indica.
De la nave de Ulises. Bueno.
Bueno,
tomates eran los de antes, ¿no? Estos sí. Son los datos de hechizos y filtros de amor que quería contarles hoy. ¿A quién le quiere? Yo hago una pequeña dedicatoria que es a Olimpia, ¿no?
Sí, señor.
La hermosa esposa de Filipo y también a la amante, que era tan linda que convencía enseguida de su inocencia.
En
eso consiste la belleza.
Sí, lo que pasa es que no siempre hay justicia poética.
No.
Yo estaba pensando en un amigo de este programa, que es el muchacho Tristán, que alguna vez, bueno, también tomó una poción de amor, se supone que de manera equivocada, y creo que la poción de amor es una excusa, en realidad.
Yo creo que las pociones de amor siempre se toman de manera equivocada.
Siempre, si no
conozco
funcionan.
Una sola historia de pociones de amor en donde las tome la persona designada para ella. De todos modos, tiene una explicación que viene de la narrativa.
Uh-huh.
Imaginemos un cuento. A está enamorado de B, le pone gualicho en la sopa, B se la toma y viven felices para siempre.
Sí.
Es un cuento espantoso.
Es un cuento estúpido, sin duda.
En cambio, A está enamorada de B, le prepara un filtro y se lo toma C.
Pero. Ahí empieza el triángulo.
Ahí empieza la literatura.
El ABC de la literatura.
El ABC de la literatura.
Decía, bueno, Tristán que tuvo la excusa esta del filtro, pero en verdad, digo, me parece que se merecen más la dedicatoria las personas que aman sin filtro. Quiero decir,
sí. Aquellas
personas, porque imagínese, digamos, un seductor al azar, cualquiera, un suponer usted, ¿estaría conforme si obtuviese el fruto del amor a partir de un filtro determinado, de una poción, algo dentro de usted? Por supuesto que accedería inmediatamente, ¿no? Pero después de eso, sentiría que no fue una victoria propia, que hay algo de injusticia en todo eso. Me parece que a la hora de festejar algo, siempre va a ser mejor que festejar un filtro, pensar en la novia ausente y quedarse con las ganas.
¿Yo puedo lanzar un despacho en disidencia?
Por favor, Dios mío.
A mí me parece que, después de todo, siempre se obtiene a la persona amada, se llega, se conecta uno con la persona amada, se obtiene lo que uno busca con algún filtro.
Ajá.
A veces es un gualicho preparado por una bruja, una
Andás a ver que me junge un tomate, pongamos por caso.
Un pepino.
Y otras veces son unas palabras, otras veces son una apariencia, y otras veces es uno mismo, el filtro. Yo soy, podría decir uno, mi propio gualicho.
Ah, bueno, bueno.
Lo que señalo yo es la dificultad de establecer el punto en donde termina la persona.
Uh-huh. Está bien eso.
¿Dónde termina? ¿En la piel?
No, claramente no. Claramente fíjese Cyrano, que fue filtro de amor de otro señor. Ahí está, sin ir más lejos, ¿no?
Cyrano fue el mismo filtro de amor. Roxane se llamaba la chica, y él, el tipo
no me acuerdo, que no vale la pena, justamente.
Quizás claro, uno se acuerda del filtro.
Vale el filtro, justamente, allí donde el filtro es uno mismo, ¿no? Y si no, que la chica siga su rumbo.
¿Es uno mismo o sus aledaños?
O sus circunstancias, sí, sus muchas extensiones.
Señores, salud. Vamos a escuchar entonces igualmente la novia ausente. Ya que una novia ausente es la que hace prosperar la industria de los gualichos. Si todas las novias estuvieran presentes y enamoradas,
no habría más tomates.
Bueno, moriríamos de hambre los fabricantes de gualichos. Así que escucharemos a Carlos Gardel, aprovechando que en estas horas se ha festejado su etcétera, en este tango tan hermoso que se llama La novia ausente. Adelante.
A veces repaso mis horas aquellas, cuando era estudiante y tú eras amada, que con tu sonrisa repartías estrellas a los puntos altos de aquella barriada, a las noches tibias, a la fantasía de nuestra veintena de abriles felices. Cuando solamente tu risa se oía y yo no tenía mis cabellos grises, íbamos del brazo y tú suspirabas porque muy cerquita te decía mi bien. Ves como la luna se enreda en los pinos y su luz de plata te besa en las diez. Al raro conjuro de noche y reseda templaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén. La princesa está triste, ¿qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. La princesa está pálida en su silla de oro, está mudo el teclado de su clave sonoro, y en un vaso olvidada se desmaya una flor. ¿Qué duendes lograron lo que ya no existe? ¿Qué mano huesuda fue hilando mis males? ¿Qué pena altiva hoy me ha hecho tan triste? Triste como el eco de las catedrales. Ah, ya sé, pues la novia ausente, aquella que cuando estudiarte me amaba, que al morir un beso te dejé en la frente, porque estaba fría, porque me dejaba. Al raro conjuro de noche y reseda temblaban las hojas del parque también, y tú me pedías que te recitara esta sonatina que soñó Rubén.
Era Carlos Gardel en La venganza será terrible, La novia ausente.
Programa que sale los fines de semana, la idea es muy simple, viene Sebastián Rimavicius.
Viene Horacio Marmurek.
Y traemos discos.
Si vos querés saber qué hacemos con esos discos que traemos, podés escuchar.
Exactamente, todos los domingos, cuando empieza el domingo, llega este bonito programa que se llama
Plácido Domingo.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué?
Juan Manuel de Rosas nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1793. Participó de la defensa ante las invasiones inglesas en el regimiento de Migueletes de Caballería, pero luego volvió a sus actividades rurales. Rosas fue un gran hacendado hasta que en 1820 decidió ingresar a la política.
¿Sabes qué?
Que en 1829 fue electo gobernador de Buenos Aires, la provincia más importante del país. Le otorgaron facultades extraordinarias y le dieron el título de restaurador de leyes. Rosas reorganizó la provincia, reanudó relaciones exteriores y contó con el apoyo de los terratenientes y de sectores ligados a la aduana de Buenos Aires.
¿Sabes qué?
A partir de 1830 se enfrentó a la Liga Unitaria liderada por el general Paz, a la que derrotó gracias a su alianza con Santa Fe y Entre Ríos. En 1832 fue reelecto como gobernador de Buenos Aires, pero le negaron las facultades extraordinarias. Renunció al cargo y puso en su lugar al general Juan Ramón Balcarce. ¿Sabes qué? Rosas participó de una campaña al desierto impulsada por los estancieros contra los ranqueles y la confederación liderada por Juan Manuel Calfucurá. En 1835, tras el asesinato de Facundo Quiroga, fue reelecto gobernador de Buenos Aires. ¿Sabes qué? Juan Manuel de Rosas mantuvo un firme control político y económico de la provincia a través de la mazorca y la ley de aduanas. También tuvo a su cargo las relaciones exteriores de la Confederación. En 1851 estalló el conflicto con el caudillo entrerriano Justo José de Urquiza. Rosas fue vencido por Urquiza en la batalla de Caseros el 3 de febrero de 1852.
¿Sabes qué?
Rosas se embarcó hacia Inglaterra, donde murió el 14 de marzo de 1877 a los 84 años.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM870.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Será terrible. Desde el auditorio de Radio Nacional estamos en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Maipú 555, siendo este el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Tengo la cocina llena de humo, nuestra habitual sección destinada a reparar artefactos o aparatos del hogar.
El mismo interior del hogar que a veces se deteriora.
Claro. Hágalo usted misma, señora, porque sí, es un gasto inútil llamar al tipo.
Sí, que es un inútil también.
Claro, y además le va a cobrar un potosí por cosas que puede hacer usted misma solamente siguiendo estos consejos, ¿no? Por ejemplo, empecemos por algo simple. La pileta tapada. ¿Cuánta gente, al ver que se le tapa la pileta, llama inmediatamente a SWAT?
Claro.
O, qué sé yo, a una empresa.
Sí, algún destapa cosas,
Y bueno, cuesta muchísimo.
Pero sale uno, mira, hay que vender la casa a veces para destapar la pileta.
Y mire, si usted ya descartó que la pileta está obstruida por la grasitud, ¿y cómo descarto?
Buenas tardes.
Soy una dama que está escuchando el programa. ¿Cómo descarto que la pileta está obstruida por la grasitud?
Bueno, usted seguramente se le llenó la pileta porque está tapada.
No, ya está empezando a asumir cosas. No se me llenó nada. Bueno, en todo caso, si usted sospecha que puede haber caído un cuerpo extraño...
¿Y si es una pileta? ¿Pasa alguien y se tira?
¿A qué se refiere? ¿Un cuerpo extraño? Por ejemplo, mi cuñado. Es una persona más ancha que alta.
No, señora, a veces pasa que usted, por ejemplo...
¿Un meteorito?
Por ejemplo, hizo ravioles.
Ajá. ¿Mm? Sí, qué ricos.
Lava.
Qué interesante.
Después lava la olla.
Lava la cacerola.
Lava la cacerola.
Sí.
Y un raviol se le pianta.
Oh.
Un raviol doblado, sin relleno.
Uh-huh.
Digamos
que tiene que hacer. A mí se me piantan muchos ravioles, porque yo lavo la cacerola del siguiente modo. La doy vuelta y caen ravioles a granel. Y los voy reempujando por el agujero para que pasen y entren a...
Los pedazos de boloñesa de la
claro.
salsa también.
No, pero algunas cosas quedan en la rejilla de que usted tendrá en la pileta, supongo.
Qué sé yo.
Bueno, pero la...
Nunca vi el fondo de la pileta para ver lo que hay.
La membrana inferior del raviol, no sé si tiene un nombre, la base del raviol.
Sí, la parte de abajo.
La parte de abajo. De pronto se dobla como cilindro y puede caer, inclusive atravesando la rejilla, pero...
Esos son fuchiles, no
raviol. Una vez superada esa rejilla, se abre.
La rejilla se me perdió hace muchísimo. Tengo un agujero a cielo abierto por el que entran... toda clase de objetos.
Hasta sorrentinos enteros.
Sí, sí.
Bueno, entonces es evidente que se le ha caído ahí. Y en el codo.
Ah, sí.
¿Acá? No, sino en el codo del caño.
Por el codo del dorrego.
Del desagüe se le va acumulando.
Ravioles, sorrentinos. Una podredumbre. No, sin embargo, un cuerpo extranjero para mí quiere decir otra cosa.
Es algo de que no es de esta galaxia, un cuerpo extraño.
A un tío mío se le cayó la peluca adentro. Vio que uno se inclina hacia adelante,
sí,
para lavar los cacharros.
Seguro.
Estaba este hombre colaborando en la cocina, más que nada porque su mujer no limpiaba nunca.
Una sobola,
estaba todo amontonado, empezó a lavar unos cacharros y se sacudió un poco y se le cayó la peluca, que por cierto tenía un sostén endeble.
El bisoñé era claro, el sostén escaso.
Y se le cayó adentro. Se tupió la...
Claro, porque una vez adentro se infla.
El pelo es terrible. El efecto que tiene un pelo en un caño. Un pelo no, pero que los pelos
se agrandan cuando están en barra. Cuando están en barra se ponen más pesados.
Sí, sí. Se han llegado a sacar bolas de pelo de hasta 3 metros de diámetro.
¿Y por dónde lo sacó?
Se ha tapado hasta el caño maestro. La avenida Juan B. Justo estuvo inundada varias veces. ¿Por qué?
Por el pelo. ¿Cómo se cree que nació Venecia?
Claro.
Era frecuente que la gente se lavara...
Las pelucas, aquellas pelucas.
Claro.
Que hundían en aquel entonces.
Llenas de arena, harinadas,
claro.
Además. Y así que...
Bueno, el caso es que eso le sucedió a uno de mis tíos. Y se tuvo que mudar.
¿Por qué?
Llamó al plomero y dijo: mire, a estos pelos no los saca ni el Padre Eterno.
No, claro.
Y así que yo hice un consejo profesional, le dijo el tipo mientras se rascaba contra una puerta: múdese.
Pero no, cómprese otra peluca.
Hay
múdese.
Sustancias.
Y después, justo salió la mujer y dice: y si es posible, solo.
No, señor, hay sustancias para destapar. Sustancias y herramientas.
Buenas
para
tardes. ¿Tiene sustancias y herramientas?
Sí, para destapar.
Para destapar cañerías obstruidas por una peluca.
Muy bien.
Una tijera, ¿no? Por ejemplo. No,
en principio usted tiene que tener un cable de acero.
¿Un cable de acero?
Un cable de acero.
¿Qué película? Cable de acero.
Con su correspondiente bola de.
Ah, sí, sí, es verdad. Es verdad. Con la bola puede ser. Bueno, si el problema está muy dentro de la cañería, ahí.
¿Y hay qué?
Ya no se sabe a quién va a llamar. Dentro de la cañería no se sabe lo que ocurre.
Kilómetros puede estar.
Kilómetros puede estar en Estados Unidos el problema.
Sí. Florida, lo que pasó.
Como suele ocurrir.
En Luisiana. Claro.
Claro. Bueno, así que. Si pierde la cañería, en cambio...
Gana usted.
Por ejemplo, usted, hay un caño, se le rompe, y justo es un caño que va por adentro de la pared.
Sí.
Justo pasa por la pieza, supongamos.
Sí.
Un caño. Me va a decir, ¿para qué va a pasar un caño? Bueno, qué sé yo.
Y que
sí, en el trayecto hacia el baño, sí, pues.
Claro, en el trayecto que va hacia el baño, que queda justo al lado de la pieza. ¿Dónde va a poner el baño? En el fondo, como hacia
claro.
adelante.
Sí.
Bueno... a mí me ocurrió, le digo porque a mí me ocurrió. A mí si no me ocurren las cosas, no las
pero
digo
usted...
en este programa, porque soy absolutamente autorreferenciado.
¿Pero usted no tendría algún problema, no tendría algún problema con la Junta?
Sí, sí, mala
tuve,
Junta.
Tuve muchos problemas con la Junta, pero...
Dime con quién andas y te diré cómo tienes el caño.
Sí.
No, porque hay allí donde un caño se une con otro...
Ah, sí... A la hora en que a la tarde le aparecen ojeras, me pareció.
Qué lindo.
Quizás tiene un problema de junta o de rosca.
Sí, también. Es lo mismo, ¿no?
Y basta con ajustar el caño, pero de todas maneras,
hay que romper,
digo,
la pared.
Hay que romper.
De claro, todas maneras, estaba que durmiendo y noté, mejor dicho, soñé que llovía. Yo sueño con... sueña que llueve, llueve.
Sí, en verdad.
Vi que me corría agua por la cara y digo...
¿Qué sueño tan realista?
Sueño tan realista. Tengo, especialmente lo dije cuando me desperté.
Claro.
Y vi que salía un chorro en la pared. Y bueno, primeramente le puse un chicle.
No, sí, señor.
Un chicle Adams.
Encima es chiquito el chicle Adams.
Eso es lo que me dijo mi amante, que en ese momento se encontraba allí.
Usé este bazooka.
Me dice, claro, ¿por qué no vas a comprar un bazooka? Dice, de paso me prestás la historieta y me la leo.
Me leo.
Entonces fui a comprar un bazooka, lo mastiqué un rato largo, caía el agua. Y dice, apurate, me dice mi amante. No, ahora que no estoy masticando. Hice algunos globos y eso motivó el enojo de mi amante, que dijo,
sí.
Nos estamos ahogando y vos te pones a hacer globito con
no
los chicles, mamerto. Bueno, lo puse y no duró nada porque enseguida el chorro escupió el chicle bazooka.
Ah, ¿sí? Como su nombre lo indica.
Bueno, ¿qué te parece, dije yo, otro chicle? Sí. Bueno, entonces ahí mi amante me abandonó. Y...
mojada.
No cortó el agua.
Tapar.
No cortó el agua.
Entonces me ocurrió, ¿cómo se puede cortar el agua?
Sí, usted tiene
No, empecé a no pagar.
A usted le gustan las soluciones con tiempo.
Y digo, ¿sabés lo que voy a hacer, amor mío? Le dije llamándola por teléfono, claro, porque ya claro. Me había abandonado. Digo, voy a empezar a no pagar el agua. Y cuando me corten el agua, asunto arreglado.
Claro.
Y encima me ahorro unos buenos pesos. Dije.
Pero se queda sin agua.
Me cortó inmediatamente.
Y sí, señor. Se queda sin agua en su casa y encima el problema
no
lo solucionó.
No importa, señor. Era lo que estaba deseando, quedarme sin agua en mi casa.
Dormir seco.
Estaba hasta la pera de agua. Entonces llamé a un plomero. Y me hizo un trabajo extraordinario. Me dice, esto no tiene arreglo. Dice, pero yo le voy a hacer acá una fuente.
¡Qué bien!
Ah.
La cama corralá. Entonces, ahí puso una especie de fuentecita, con incluso unas lamparitas que iluminaban el chorro.
¡Qué lindo!
Y un tocadisco al lado.
Pero no, señor.
En el tiempo puso la raspa.
¡Qué romántico!
Y dice, mire... agua danzante. Tarín, 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 tarín.
Pero eso dentro de su cuarto.
Sí,
claro.
Y cada
estaba?
Vez que yo prendía conectado al interruptor de la luz. Yo entraba en el cuarto, prendía la luz. Bueno, sí, era largo, no podía parar.
Sí, apague la luz de una vez.
Le digo, que no se puede parar. No, y se para solo a los 15 minutos.
Ah, bueno, está bien. Y ahí la llamó a la novia y le dijo, mira lo que te estás poniendo.
Tengo una sorpresa, le dije. Y entramos, qué sé yo, le digo, prende la luz del cuarto. Y ella prendió la luz.
Y el agua, y salía el agua para arriba.
Y el agua
todo.
Salía, unas aguas danzantes maravillosas, ¿no? Se veía un poco el caño, se veía, pero bueno.
Pero era de mí.
Se veía más o menos, pero le puse unas plantas artificiales como que salían.
Una de plástico.
De la selva, sí. Y le dibujó en la pared como una catarata. Y puso unas letras que decían el Niágara.
Ah, y encima lo escribió.
Sí, era un plomero. Un realizador, más que un
sí, señor, no sé.
Bueno, mi novia se quedó, le rogué muchísimo y sí. Se quedó. Y bueno, y ahí estuvimos hablando de cosas muy románticas. Por ella estaba dormida, ¿no? Muy dormida. Yo la miré, me dio una ternura.
Qué
digo, vi al baño, dije. Y prendí la luz y... Se levantó de un salto,
claro, sí.
Susto. Se despertó solo para desmayarse.
Qué
y cuando volvió en sí se fue.
O después le va a pedir que deje de pagar la luz un buen tiempo, ¿no?
Y es el día de hoy.
Ya no paga la luz ni el agua. O sea.
Bueno, pasemos a otro problema.
Por favor.
Este ya hemos lo hemos solucionado, sí. Evidente.
Archívese.
Bueno, dice... Se quemaron los tapones.
Ah, le pasa a muchos jugadores de fútbol hoy en día. Sí.
Esto...
¿Perdón?
Esto. Ah. Puede producirse por un cortocircuito o por una sobrecarga de consumo, etcétera, etcétera. Solo necesitará un tapón nuevo y dos o tres hilitos de cobre que puede tomar de un cable en desuso. No, yo le ponía una moneda.
Claro.
Cuando había monedas de cobre. Una moneda de 50 guitas.
Claro.
Que por ahí el tapón no se quemaba más. Saltaba toda la cuadra, se quedaba sin luz. Pero el tapón no se me quemaba más, señor.
No, además eso es muy riesgoso. Usted no puede.
¿Por qué, señor? Yo no quiero que se me quemen los tapones.
Sí, usted no puede jugar con la electricidad. En principio,
no es un juego.
Le comunico que usted está fuera de toda reglamentación porque no hay más tapones. No puede tener tapones usted.
¿Qué le dije?
Ya me parece, siempre hay una trampa.
¿Hay más tapones?
No, señor.
¿Qué se quema ahora?
Ahora tiene una térmica con un disyuntor.
Yo tengo una cosa ahí que... ¿Cómo? Se parecen a tapones.
Son tapones.
Son tapones,
no, usted no puede tener tapones, señor.
Será muy vieja mi casa, pero yo también tengo tapones.
Una vez yo estaba con mi amante, con esta chica que le digo.
¿La señorita de la Fuente?
Sí, la chica se llama de la Fuente.
Sí, por eso.
El apellido, ¿no es cierto? Estamos ahí durmiendo, amando, no bien, no importa.
Está bien, señor, no le preguntó nada.
Media luz, una cosa así, yo había puesto el calzoncillo arriba del
velador. Está bien, señor.
Para dar una cosa tenue, ¿vio? Romántica.
Sí.
La mina se le ponía los ojos para adentro.
Sí, estaba descompuesta.
Y en una de esas...
Me estoy acordando de una cosa que...
En una de esas, ¡pum!
Reprímase, Dorio.
Se apaga la luz.
No.
Se apagó la luz.
Y claro, fue mucho el calzoncillo.
Y yo dije... Era de cobre.
De amianto
era. Calzoncillo de amianto o de cobre porque trabajo...
Es aislante.
Sí. Bien. El caso es que se apagan todas las luces.
Mm.
Le digo, amor mío, vida de mi vida.
Sí.
Voy a cambiar los tapones.
Bien.
Agarré... unas monedas que tengo en el cajón.
Sí.
Agarré, saqué unas monedas. Ahora vengo. Y cuando salí, me di cuenta de que todo el barrio se había... Era un corte de allá.
Era de allá, claro.
De allá. Encontré incluso varios vecinos en la casa, en la calle. Es de allá. No se veía nada tampoco.
¿Y dónde es allá? ¿Allá dónde?
En la calle no se veía nada.
Cuando no es de acá, es de allá, Barton. El corte. Es así
yo
como
estaba
la tiene.
Prácticamente en calzoncillo. Bueno. Si no fuera porque el calzoncillo... Así que, con toda astucia, me había puesto una toalla.
Una toalla, sí.
Que parecía prácticamente un hawaiano. O mejor dicho, un egipcio.
Un egipio, un egipcio.
Bueno, conversé, hasta que al final se fueron metiendo adentro todos los vecinos. Miré, bueno, esperé un poco a ver si venía. No venía la luz, ¿no? Entonces, me volví a meter adentro, fue tanteando. Uh-huh. Entré como pude.
Sí,
me llevé por delante varias puertas, ¿vio cómo es eso?
Sí.
Bueno, finalmente llegué a la cama.
¿Palpó?
Tanteé ahí. Le digo, era de allá. Y, bien. Y me acosté junto a ella.
Uh-huh.
Se había dormido.
Qué linda.
Se había dormido, qué linda, ¿no es cierto? Saciada quizá de
sin
tanta
duda,
lujuria.
O harta.
Aquel momento de oscuridad la había conducido como rata por tirante al sueño.
No.
Y entonces la abracé como suelo hacer aprovechando que dormía.
Claro.
Porque no se deja así, ¿no?
Porque se sacó la alambre.
Se sacó el alambre de púa que la rodea.
Fantástico. Por ahí como a los 5 o 10 minutos, una sombra entró en la habitación.
No.
Sombra gruesa.
Y se acostó a mi lado. Previamente dijo, es de allá.
En ese tono.
Sí, sí. Que ahí comprendí mi desgracia y mi equivocación.
Sí,
súbitamente.
Se le hizo un cuadro perfecto de lo que había ocurrido.
Había vuelto a otra casa.
Claro. qué momento?
Y el tipo, bueno, me abrazó.
Claro.
Creyendo que yo era su esposa. Me acarició.
Ay, qué tierno.
¿De quién es esto? ¿De quién es aquello?
¿Te respondía?
¿De quién es esta nuca? No, yo no respondía, pero le tocaba la nuca a la mina. Entonces la mina decía, tuya, me decía. ¿De quién es, qué sé yo, esta columna vertebral, digamos por caso?
Qué técnico.
Yo le tocaba la columna vertebral a la mina.
Uy, Dios mío, ¿y estos tapones?
Tuya, decía el tipo.
Y así.
Y fue avanzando en su audacia este individuo.
Ah, bueno.
Por ahí dice...
El corte de luz trae cierta lascivia.
¿De quién es? Dice...
Díselo.
Esto que tengo en la mano. Entonces yo le toqué justamente
eso.
Lo que este señor tenía en la mano, ¿no?
Claro.
O me disponía a hacerlo. Lo hice en realidad. Y justo en ese momento volvió la luz.
¡No!
Y el tipo me miró. Lo primero que hizo es me soltó.
Ah, bueno.
Yo, aliviado por un lado, pero
sí,
acorralado por el otro.
Lo soltó para agarrarlo de otro lado.
Claro, no sé.
¿Qué es esto? Dijo el tipo, y la mía dijo, tuyo también.
Claro. Yo salté de la cama.
Claro, claro. Así como Dios lo trajo al mundo, si me permite.
Claro, claro. Tomé la toalla que había caído por ahí, andás a ver, y le dije al tipo antes de salir corriendo, esta toalla es mía.
Es de acá, hijo.
Corrí. Y volví a mi
¿volvió?
Casa. Bueno, pues esa es otra historia. Aquí Rolón preguntaría, y volvió a su casa, ¿a quién le puede importar?
¿Y qué pasó con la mina? Y después, claro.
Dos cosas. Así que hay que tener cuidado cuando se queman los tapones. Asegurarse de que no es de allá, porque usted mete la mano por ahí.
No, y la complica más.
Claro.
Si no sabe.
Claro. O cae fulminado, porque por ahí vuelve la luz.
Justo en el momento,
que usted mete la mano.
La
y queda ahí un montón de
cenizas.
De polvo seco y negro y negruzco con un olor como a cable quemado. Como a subterráneo.
Qué fea imagen, realmente.
Así que esos son los consejos que tenemos que dar para cambiar los tapones. Último consejo, si usted me permite.
Sí, a ver, ¿qué más tiene ahí?
Prefiere el estalló la bombita.
Ah.
Si le estalla una bombita de luz por un golpe y queda, discúlpeme, el culote suelto.
Ah, bueno.
Debió haber sido un gran estallido.
Sí, qué bombita. Esto fue claro.
Amor mío.
El atolón de bikini.
Se llama el culote precisamente a la parte trasera de la bombita.
Claro, a la rosca.
A lo que
bueno
se
sería.
Llama la rosca.
Claro.
En ese caso, proceda del siguiente modo.
Sí.
Corte la luz, ya sea con la llave, como se ha dicho antes, dejando de pagarla, etcétera, y saque el soporte. Bueno, no importa. Hay que tratar de que esto no suceda.
No, porque es muy difícil de sacar el culote una vez que el culote está enroscado.
El mismo coso lo suelda.
Claro,
claro, suelda, el calor. Sí, sí,
el
sí,
calor, porque se produce ahí un calor equivalente al que hay en la superficie del sol.
Más o menos.
No, señor, sí. No
unos
es para 6.000 tanto.
Grados C.
Pero usted puede llevar jabón.
Señor, siempre llevarse llevo, un jabón.
Siempre llevo jabón en el bolsillo
no,
trasero.
No, señor, no digo
en el
de
bolsillo
que
interior de la americana.
Porque uno nunca sabe lo que puede pasar.
Claro, nunca sabe dónde tiene que lavarse las manos.
No, señor, un poco de jabón para untar
aquí
la rosca.
Sí,
pero
no decir el culote.
Untar el culote con jabón.
¿Para qué es este jabón? Para la rosca, naturalmente.
A esa casa no volvemos más.
Y hay prueba un poco.
¿Qué prueba qué?
A ver si...
Usted pruebe.
Queda con la rosca enjabonada, como se dice vulgarmente.
Como se salva el gaucho ahí.
Le da rosca para
sí,
un lado.
Eso después.
¿Cómo le va a poner un jabón a este y le agarra una... El jabón
no.
Conduce la electricidad.
El
¿o no?
Jabón es conductor, señor.
No, pero o usted... la agüita que tiene jabón, al menos.
Claro, pero usted ya cortó la luz. Usted se pone...
Ah, bueno, pero usted está saltando etapas como si fuera...
Usted cortó la luz. El jabón primero se lo pone en el dedo.
Ah, atención, amigas.
A ver.
Y con el dedo
¿cómo
punta?
Se pone el jabón en el dedo?
Ah, bien, así.
Pero el jabón está duro, discúlpeme, el dedo no lo
sabe. Bueno, se lo chupa.
¿Cómo hablando un jabón? Lo mejor es rasparlo con la uñita.
Yo lo estoy tratando
y
bien.
Y chuparse el dedo. Y con salivita le queda bien enjabonado, claro, el dedo. Y ahí te mete el dedo.
Claro.
Exacto.
No le mezquine.
Con paciencia y con saliva.
No le mezquine, porque hay gente que por ahorrar un poco de jabón.
Sí.
¿Y qué hago con el
Entonces usted va a lubricar así la rosca.
Sí.
Y le entra la rosca. En el sentido de...
De las agujas de... Sí. De coser.
Sí. En el sentido... O sea,
esto es
le da rosca
se hace
a izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha.
Pero María, agarra la lamparita, está yo. Voy a agarrar el vidrio así con la mano, señor.
Claro. No, el vidrio ya no está más. Está la rosca sola.
Sí, bueno, la rosca sola siempre tiene restos de vidrio.
Sí.
Que pueden producirte una muerte segura.
Le entra el torrente sanguíneo.
Señor. Entra el torrente sanguíneo, ese vidrio que es venenoso.
Ese vidrio
porque
le
es justo una lamparita de colorada.
Le llega al corazón y le produce un infarto en colores.
Enseguida, vos estás tranquilamente arriba de la silla,
¡pah!
Te agarra un infarto arriba de la silla, te rompe los cuernos.
No, usted
el filamento.
Hacer con primero sacó los restos de vidros que hayan quedado.
¿Cómo lo voy a sacar los restos?
Con un trapo, con cualquier cosa.
Todo
simplifica la parte justamente más difícil.
Si no me dice esas cuestiones, está convirtiendo esto en una operación muy peligrosa.
Yo lo que tengo, que me compré el otro día en el tren,
¿sí?
Es una agarradera.
Sí, ¿para agarrar qué?
Lo que sea, decía el tipo.
Multiuso.
Cualquier cosa que a usted no le guste agarrar.
Con la...
Se pone una especie de guante y establece una distancia entre su mano y el objeto agarrado. Es para agarrar cosas desagradables.
Sí, está bien.
Dijo el tipo mientras le daba la mano a un conocido.
Y lo protege si el objeto está muy caliente, claro, o muy pringoso.
Sí, así. Pero es fácil de maniobrar porque los movimientos que tenemos en la mano
no,
sí, son infinitos.
La agarradera es, no es un guante, es un mitón.
Pero es para como... agarrar solamente, no es, por ejemplo, para tocar el violín.
Mira qué excitación que tiene.
No, mire, sin embargo, sacar el... ¿cómo era que se llamaba?
La rosca.
La rosca,
sí.
Del portalámpara también requiere de cierto arte dactilar porque usted, a medida que gira...
Se va soltando.
Con el pulgar y
sí,
con el índice.
Sí, sí. Supongamos que la lamparita no ha estallado.
Sí, claro.
Usted la quiere sacar de gusto.
Sí.
Primero, si la lamparita estaba encendida,
sí,
no la agarre enseguida, porque tiene una temperatura igual a la de la superficie del sol.
No, igual no, señor, es bastante menor.
Menos 5 grados.
Se le queda pegado los dedos, se le queda.
Mm.
Porque toda la...
Eso le agarra
la
el epitelio.
Se hace como una masa
y le chupa ahí y se queda.
Ahí para toda la vida.
No es para tanto.
No tiene más documento después.
Entonces, enfríela con un poco de escupidita. Usted se sube arriba de la silla, apaga la luz y empieza a escupir.
Va a escuchar...
Y ya cuando se enfría, entonces la saca. Pero ahí viene el problema que usted señaló con tanta astucia. Con los dos dedos, usted tiene que... Adelante.
Le tiene que dar rosca y hacer el juego. Después puede sumar un dedo, ¿eh? No se
sí,
quede...
un dedo propio.
Sí, sí. Sí.
Ahora, ojo, ¿de dónde
no se,
la agarra?
No se quede con los dos.
No.
Yo a veces... recomiendo tres.
Sí.
Claro, un tercer dedo, un dedo supernumerario. ¿Para qué? Porque cuando usted ya hizo un movimiento de roja y tiene que volver atrás... ¿Qué hace? ¿Suelta la lamparita?
Y claro, tiene que soltar.
Un gran riesgo, porque a lo mejor usted sin darse cuenta llegó al fin de la rosca, la suelta para seguir dándole y la lamparita se cae al piso.
Y se le hace una porquería en las patas.
No, pero usted tiene que...
Después viene su esposa, pisa ese vidrio, se le mete en el torrente sanguíneo...
Y se muere.
Y se muere.
No, y quedó viudo por cambiar una lamparita.
No solo usted se muere.
Usted tiene que sostener con el monte de Venus.
Ah,
¿de mi esposa?
No, ella lo va a querer,
Con la palma, de su propia mano, señor.
Ah, eso es otra cosa.
¿Ve esta parte?
Sí, epa. Sí, la veo.
Bueno
sí. Si la tuviera en el bolsillo, no la vería.
Esta, señor. La palma de la mano, el monte de Venus.
Sí.
Repile,
con esto
usted... de la raya del destino...
Para allá. Para allá. ¿Usted la mantiene...
A
la
mi esposa
mantiene...
sí.
No, me refiero a la palma de la mano. Usted sí. Hace una especie de cuenco. Hágalo, en
ver,
casa también.
Todos,
háganlo
todos,
con nosotros.
A ver, amigos.
La palma de la mano como un cuenco.
La palma
así.
De la mano.
Las
me
dos.
Siento
como
muy...
diciendo, ya está por terminar el programa.
Mira,
bueno, ante esos gestos no tenemos más remedio que interrumpir este informe.
Vuelvo a pasar lo de ayer.
Sí, otra vez. Pausa.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo algo nublado en la capital federal, hora 1 en la República Argentina. El secretario general de la UNASUR, Néstor Kirchner, arriba por estas horas a Bogotá para reunirse con el presidente saliente Álvaro Uribe por el conflicto entre Colombia y Venezuela. Kirchner llega a Bogotá luego de entrevistarse con los presidentes Hugo Chávez y del brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. El titular de la UNASUR y la presidenta Cristina Fernández también participarán este sábado de la toma de posesión del presidente Juan Manuel Santos. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y el senador Daniel Filmus participarán en el barrio de Palermo de un encuentro del Cabildo Abierto de los peronistas porteños. El encuentro se realizará en la sede del Centro Armenio, ubicado en Armenia 1366, entre las 10 y las 14, para consolidar la presencia del peronismo en toda la ciudad de Buenos Aires. La guerra del gas amenaza con extenderse a todo Perú. La multisectorial de Cusco exhortó al gobierno central a conformar una mesa de diálogo para analizar la crisis en la convención. Esta provincia está en huelga desde hace 11 días en demanda de cambios en la política gasífera. También la multisectorial exigió a Lima que levante el estado de emergencia que limita las libertades ciudadanas en el distrito de Echarate, donde se encuentra el rico yacimiento de gas, motivo de la medida de fuerza. El cielo está ligeramente nublado en la capital federal, temperatura 12 grados. Es la hora 1, 2 minutos.
Argentina está informada por la radio pública.
Nacional.
De este a oeste.
La radio pública.
Y de norte a sur.
La radio pública tiene
paisajes, paisajes.
Plácido Domingo, con Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius.
Escúchame, ahora acá cerca de Cerro Colorado los pagos de Donata. El tema este que pusieron ahora es impresionante. Hoy es que con este tema, una cena extraordinaria con una amiga, nos pusimos a bailar después de la cena. Algo totalmente espectacular y sentido. Hace como, qué sé yo, 15 años, más. Espectacular esto. Hace de cuenta que bajo del vehículo y voy corriendo a la para ahora.
Noche de sábado, Plácido Domingo, por Nacional. Con un doble clic encontrás
Radio Online,
programación completa,
nuestra historia,
contenidos,
actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
¿Pero vos qué te crees, viejo? ¿Que todos podemos ser gerentes de una empresa así nomás?
Ellos buscaban la aceptación de su padre.
Nosotros no somos vos.
Bueno, deberían. Conmigo tienen uno de los mejores ejemplos que yo he conocido.
Él no podía dejar de maltratarlo.
¿Qué te pasa ahora?
¿Me estás atacando otra vez?
¡No me levantes la voz a mí!
Secretos Argentinos presenta...
Ustedes sigan así, no van a llegar a nada. Están siendo mediocres.
Caso da Bousa.
No seas violento como él, no copies esas cosas.
No es copiarlo, mamá.
Por tu sangre.
Me sale desde el fondo del alma, me violenta.
Mejor mejor que no lo veas más.
Con la participación especial de Claudio Gallardú y Guillermo Fenning.
Soy un duque.
No con tus hijos.
Dirección, Marcelo Camaño.
Vos y yo tenemos que pensar en otro tipo de solución. Yo solo no puedo.
Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin.
No, no me arrepentí. Dame la bolsa entonces. Uno cada uno y vamos, ¿eh? ¿Tenés el arma?
Sí, dale, vamos.
Secretos Argentinos.
Viejo, hasta acá llegamos, ¿eh?
Domingo, 12 horas por...
¿Pero qué les agarró a ustedes?
La Radio Pública.
Te quiero mucho, viejo.
Los dos te queremos.
Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. ¡Vamos a la orquesta!
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ay, no sé qué hacer con mi vida. Nuestra habitual sección dedicada a las personas indecisas, timoratas, pusilánimes,
procrastinadoras.
También. Bien, tenemos aquí un programa de ingreso, un folleto de una universidad. Y aquí hay un montón de carreras posibles.
De opciones.
Pero muchísimas, digamos unas 100. Que van desde tapicería, serigrafía, reempujado en metal, jardinería, fabricación de peluches, panadería y pastelería, repostería, decoración de tortas. Bueno, ¿se acuerda de la señora de la torta?
Sí, cómo no. Simpática.
Bueno, vamos a poner el dedo, vamos a llamar...
Al azar.
Al azar.
Al bolillero. Llame un niño.
A un niño.
Sí. Déjeme poner el dedo a mí.
Sí. Ahí está. De eso estábamos hablando.
Hoy que vino vestido muy escao,
Ahí.
¿Qué momento, dice? A ver.
No quiero...
Déjelo. Póngase los lentes porque no va a ver nada.
Saque el dedo, si no tampoco va a ver nada.
No lo va a creer, pero es... Selección de personal. Peor no lo pudo tocar. No.
Me gustaba más el de los peluches.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Mire, usted que viene para el reempujado de metal. Tenemos que seleccionar personal que sepa...
Reempujar.
Sí, justamente el metal. Y no sabemos cómo hacerlo. También tenemos... No me gustó ese, ¿eh? Hagamos trampa. Hagamos trampa. Usted, buenas tardes. ¿Cuáles son sus técnicas para seleccionar personal? Bueno, nosotros somos una empresa muy importante, ¿no es cierto?
Sí, es verdad.
Ahí
está. Aquí nos ve.
Es una empresa que vino a hacerle la competencia a Greenpeace, prácticamente.
Sí.
Ah, pero Greenpeace no es una empresa, es una ONG.
Bueno, nosotros venimos a hacerle la competencia a esa ONICEC.
No, ¿cómo ONICEC?
Sí, sí.
ONG, bueno, sí. No importa. Usted,
estamos en lo mismo, señor. Queremos preservar el planeta.
Pero hacemos la competencia, es decir, nosotros
queremos romper,
contaminar.
Contaminar y acabar con todas las especies de una buena vez, señor.
Esos bichos que andan por todos lados, uno se los lleva por delante.
Asfaltar las playas es lo nuestro.
Pero discúlpeme, ¿a qué se dedica la empresa?
Si un argentino fuera intendente de Venecia, ya hubieran entubado esos estúpidos canales.
Sí, que parece Juan B. Justo y Santa Fe todos los días.
Claro, y hubieran construido un lindo Carrefour.
discúlpeme, ¿usted da servicios o produce mercancías?
No, somos nosotros los que tenemos que preguntarle a usted.
Claro.
Ah, yo creo que ustedes eran empresarios.
Somos empresarios.
Venimos a buscar un servicio suyo.
Usted se ofrece como selector de personal. Y a la primera persona que tendrá que seleccionar es a usted mismo.
Sí, sí, sí.
Somos muy adictos a las paradojas de 5 por 1 peso.
Bueno, mire, usted llegó al lugar indicado.
¿Es usted un lugar o una persona?
No, yo soy una persona.
Aspirábamos que el puesto lo ocupara una persona,
sí,
y no un lugar.
Sí, porque si no sería una empresa de selección de lugares, en cuyo caso se llamaría turismo.
No, señor, esto es una agencia de personal, de selección de personal, pero nosotros ya tenemos seleccionados, según los rubros, según lo que usted necesite.
O sea, que no hacen nada si ya tiene el trabajo hecho.
No, señor, tenemos una serie
Nosotros queremos emplearlo a usted en relación de dependencia para someterlo a nuestro designio.
Justamente. Ah, ¿usted me quiere contratar a mí?
A usted.
¿Quién mejor?
Como selector de personal. Cosa
ah, muy
que
bien,
viene un tipo y usted ya dice, bueno, vamos a hacer una cosa.
Por favor.
Vamos a probarlo.
Ahí está.
Y cuando venga el primer tipo a ofrecerse, usted lo va a seleccionar. Y nosotros vamos a estar escondidos
abajo del escritorio.
De este escritorio.
A ver cómo procede.
A ver cómo usted se desempeña. Vamos, doctor Alvarenga, a escondernos bajo el correspondiente
epicentro.
Estoy haciendo tiempo para...
Ahora que estamos escondidos abajo, vamos a poder ver cómo procede este gil.
Sí, sí, seguramente se equivocará. ¡Oh! Ahí viene el primer postulante.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal?
Mire, en realidad yo vengo... buenas tardes,
sí,
¿no?
Buenas
ante
tardes.
Todo...
¿Viene por el aviso?
No.
Nosotros estamos seleccionando personal para ocupar un cargo muy importante en esta empresa líder.
Sí, sí. Yo tenía que venir por el aviso. O sea, si yo no vengo por el aviso, yo me enteré por un cuñado.
Bueno,
pero
sí.
Si quiere voy hasta la esquina, compro el diario.
No, pero si yo te digo...
Leo el aviso. Usted preséntese como otro que venía.
Yo soy el cuñado tuyo. Vine para empujarte acá para conseguir el trabajo.
Ah, es mi cuñado.
Bueno, si quiere esperar afuera...
¿Por qué voy a esperar afuera?
No,
si yo
no
le recomendé el trabajo acá...
No, me refiero a la entrevista personal...
Se mueve ahí el escritorio como si hubiera alguien debajo...
No,
¿Tiene animales domésticos usted acá?
Sí.
¿Mascotas tiene?
Porque yo los mataría todos...
Ah, yo también...
Espere que anoto, porque ya estoy anotando en su ficha...
Bueno, ¿me quiere hacer una pregunta?
Sí, por ejemplo...
El señor me va a soplar la respuesta...
Sí, señor... Si usted fuera una fruta...
Banana...
Espera que me pregunte, porque a lo mejor no es esa la pregunta. Si yo fuera una fruta, ¿qué?
Si usted fuera una fruta,
sí.
¿Querría terminar en un licuado?
Berenjena, cacho.
¿Le pego?
Sí.
Porque se está haciendo.
No te hagas el piola, yo necesito
no,
un trabajo.
Señor, son preguntas.
Pero no voy a conseguir trabajo al precio de que me cargue un gil.
No lo estamos cargando, señor.
Si yo fuera una fruta, ¿sabés lo que haría?
¿Lo escuchaste a Maradona?
Nosotros evaluamos. Esto es un test de psicodiagnóstico, ¿comprende?
¿Ah, sí?
Entonces, por ejemplo...
¿A usted le parece que yo estoy loco, doctor?
No, yo no soy doctor.
¿Y entonces cómo está haciendo usted
el ejercicio ilegal de la medicina.
Sí, señor. El señor ahí donde lo ve con esa cara es abogado.
Sí, señor.
El doctor Avenegra.
¿Puede esperar afuera, señor, por favor?
Te voy a iniciar una querella que no vas a tener plata ni para volverte a tu casa en colectivo.
Por favor, usted también puede hacer el test y después si se quiere postular...
Yo ya tomé mi merienda y tomo mate, caballero. Acá no me venga a contar...
Estamos seleccionando para un cargo muy...
Bueno. Disculpame, me tienta con la cara.
Yo traje al doctor Aubry Erro.
Estamos seleccionando para un cargo muy importante.
Ah, sí, entonces sí. Yo soy la persona, etcétera.
¿La persona indicada?
Sígame preguntando a ver cómo le contesto todo.
Bueno, por ejemplo, ¿cuáles son sus antecedentes?
Mis antecedentes
no
son...
Le diga
bueno,
nada.
Tengo aquí está, pero que los traje.
Él ya cumplió con todo.
Robo
la
de
sociedad.
Bicicletas, 1944, en Nápoles.
Ya pagaste tu deuda con la sociedad, cacho.
Así que usted es el famoso.
Sí,
sí. Y yo soy el abogado del doctor de Zika, para lo que guste servir acá.
Le presento a Pepino Di Filippo.
Pero discúlpeme, ¿eso es una filmografía o un prontuario?
¿Esto que tengo en la mano?
Es la otra, cacho.
Bueno, sigue haciéndome preguntas.
Dígame.
Mis antecedentes, yo vengo de cuentapropismo.
Ah, viene del cuenta, sí, actividad sí. Independiente, empresario.
Sí. No, actividad independiente, actividades varias.
Multirrubro, poli.
¿Pero qué tipo de actividades?
Por ejemplo, reparto de afiches, de volantes.
Ah, reparto de volantes, bueno.
Sí,
esto,
por debajo de las puertas.
Uh-huh. Estamos buscando de todos modos a un emprendedor.
Eso, era muy emprendedor, incluso
Pues abajo de algunas puertas tiraba 6 o 7 para hacer más enfático el mensaje.
Sí, pero estamos buscando a un gerente general.
Aquí está, soy yo.
Estamos buscando un
regional,
gerente.
No, pan regional.
Ah, pan regional venden, me encanta.
No, el señor.
Me encanta.
Para toda la zona
ese
de influencia.
Pan de campo, sí, sí.
Sí, depende de la región, ¿vio?
No, toda la zona de influencia de
la gripe
de esta empresa, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuál es el área de cobertura de esta pujante empresa?
El área de cobertura es mundial, esto es una multinacional.
Ah,
pero
bueno, entonces, ¿qué?
Estamos buscando a un gerente general para la región Cono Sur.
¿Y qué vendría a ser el Cono Sur?
Argentina, Chile, Uruguay, Brasil.
Acepto.
No, acepto, no, espere.
Pero
que estamos...
bueno, arreglemos las condiciones, ¿no? Porque
¿por qué no le preguntas?
No voy a aceptar así como así.
Hablarle del sueldo, preguntarle del sueldo.
Pero espere, que si esto... estamos
¿cobró en... el sueldo?
Pero señor, ¿qué tiene que ver?
Y porque si no te toman, lo choreamos.
Claro.
Estamos en las preliminares de esta entrevista, por favor.
Ah,
usted,
sí.
Después tiene que hacer la pregunta.
¿Qué me dice el mundial,
Pero no, ¿qué tiene que ver, señor?
Preliminares, ¿no?
Después llegamos a la de fondo.
Por ejemplo, ahí tocó un tema interesante. Si hay un partido de la selección argentina que cae justo en el horario laboral, ¿usted qué hace? ¿Qué decisión toma? Tiene a todo el personal que quiere ver el partido y usted tiene que tomar una decisión frente a ese hecho.
¿Qué hago?
Vos decís que lo ves vos y que los otros trabajen.
Claro, yo lo veo y se lo voy contando.
¿Lo cuenta en el momento o se lo cuenta después?
No, cuando vienen a preguntar, cada rato,
¿cómo va el partido?
Porque, señor fulano, yo le digo, son cosas mías.
Ahí está. Él se hace respetar, señor.
Porque si no, ¿cómo es su gracia?
A usted no le interesa por el momento mi gracia.
No te quiere decir el nombre, acá hay todo encerrado.
Sí, cerdo encerrado.
Sí.
Bueno, no sé qué le iba a decir.
Así que usted le contaría a su personal, usted le prohibiría ver el partido.
Yo le prohibiría naturalmente, porque nosotros nos hacemos en la empresa que teníamos, por ejemplo.
Sí.
Es una tarea muy delicada.
¿Perdón?
Una tarea muy delicada, digo, porque cuando veo, digo una cosa delicada, me pongo así. Entonces tenemos que tener una cosa de precisión.
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 Sí.
Era un hospital, operábamos.
Sí.
Ah, operaban.
Entonces los cirujanos primero querían ver el partido donde mientras que operaban, como hacen ahora.
Sí.
Que Filmus les obligó a ver los partidos de Argentina. Cada vez que Argentina mete un gol, el operador le meten un...
Sí, no, el finado, seguro.
Claro.
No, señor.
Empiezan a coser otras cosas.
Eso es un acto de negligencia.
Bueno, por eso mismo yo no voy a permitir que nadie vea el Mundial.
Bueno,
es más, también lo voy a anotar en su ficha. Ocúlteselo al personal, que hay mundial.
Si hay mundial, yo no le voy a decir que hay mundial.
Ahí está.
Pero la gente se entera igual.
No, ¿qué se van a enterar? ¿Dónde lo van a ver?
Vos vuelve a la casa.
La gente ni sabe. Tantas preocupaciones que tiene la gente, mire, se va a prestar atención.
Por
justo
favor.
Un mundial de fútbol.
Pero sí, si sale en todos lados.
10 tipos corriendo atrás de una pelota.
Sí, son 11.
Sí, pero el arquero no corre. Escúcheme.
Bueno, y dígame, si usted se enfrenta, por ejemplo, a una situación de un operario le viene a plantear que necesita un aumento de sueldo, porque no le alcanza.
Vamos a hacer una cosa. ¿Por qué usted no se esconde abajo del escritorio?
Sí.
Y
manda un empleado.
Claro. Y cuando viene un empleado.
Ah, está bien, yo lo voy a observar como usted.
Claro.
¿Cómo usted actúa? Permiso,
yo, Cuando venga.
Lo voy a estar mirando,
¿Lo voy a observar?
Lo voy a estar mirando.
Cuando me pide aumento de sueldo.
Sí, voy a estar mirando su comportamiento.
Se trata solamente de esperar a que un operario me venga a pedir aumento de sueldo.
No va a tardar mucho, le digo.
¿Quién es?
Soy un empleado que quiere pedir aumento de sueldo.
Adelante.
Permiso, permiso. ¿Usted es el gerente nuevo?
Sí, soy el gerente nuevo.
Bueno, mire, discúlpeme, yo sabe que con ocasión del mundial tenía ganas de pagar, comprarme una radio transistores. Y con los 200 pesos que cobro por mes por 15 horas de trabajo diario, la verdad que no me alcanza y quería.
Bueno, buen hombre, le vamos a aumentar a 5.000.
¿5.000 pesos?
Sí.
Pero,
vaya tranquilo y no peque más.
Pero gracias.
¿Cuál es su nombre?
Mi nombre es Alvarenga.
Alvarenga. Vaya Alvarenga tranquilo y no peque más.
Gracias. Qué adiós. Grande esta empresa. Adiós. Qué grande.
¿Y? ¿Le gustó?
Pero usted está loco. Los índices de rentabilidad de nuestra empresa.
El pibe.
Pero usted lo tiene que dejar contento de otra manera, pero.
Hasta tanto no llego.
No, señor.
Está bien que necesito el trabajo, pero...
Y yo soy empleado, pero tampoco, viejo. Disculpe, claro, está escuchando atrás de la
Alvarenga, usted ahora que gana 5.000 pesos...
¿No se da cuenta que lo tiene que seguir explotando?
Ah. ¿Alvarenga?
Sí, señor.
Vamos, dele.
¿Qué le digo?
Dígale que... Está bien, que le aumenta 5.000 pesos, pero que con los descuentos y todo limpio en mano cobra 200.
Le voy a dar el aumento.
Sí.
Son 4.800 pesos que se fuman y 200 se lo ponemos en la mano.
Bueno, muchas gracias, ¿eh?
Bueno.
Discúlpeme, sí. Soy yo de vuelta. Querría pedir un aumento de sueldo, porque yo cobraba 200 pesos, aumentaron a 5.000 y ahora me descuentan 4.800 y no puedo pagar la red de transistores.
Bueno, le vamos a aumentar a 10.000 al Alvarenga.
Muchas gracias.
Pasa tranquilo, ¿eh? Pasa tranquilo. Ya está.
Pero, ¿cómo ya está? Usted es muy flojo, tiene...
Esta empresa conmigo se va para arriba.
Mire, lamentablemente no lo vamos a tomar. ¿Retírese?
Sí, no.
No sé si me entendió.
No.
Bueno, lo que le quiero decir...
¿En qué sentido no me va a tomar?
No, lo que le quiero decir es que no va a ser empleado en esta empresa.
Escúcheme, gerente, mire, yo que estoy cobrando 5.000 pesos, le doy 2.000 y viene usted a laburar, ¿no quiere?
Vamos a hacer una cosa. Acá lo que hace lo que nos hace falta es alguien que atienda bien a los clientes.
Muy bien.
¿Por qué no nos escondemos, usted y yo?
Sí, ¿usted debajo, quién es ahora?
Disculpe. Del escritorio. Y lo dejamos al Alvarenga que atienda cuando viene un nuevo cliente.
Vamos, menos mal que el escritorio es grande, ¿no?
¿Por qué me lo dice?
No, me pareció.
Muy bien, quedo a cargo entonces.
Sí, quédese ahí.
¿Quién es?
Un nuevo cliente.
Ah, adelante, lo que estaba esperando.
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Muy bien, ¿qué venden aquí?
Aquí vendemos de todo, absolutamente.
Por ejemplo, ¿venden departamentos en Barrio Norte?
Tenemos departamentos en Barrio Norte, ocupados y desocupados.
Me gustaría uno... Deme dos. Uno ocupado, pero por mí.
¿Y el otro?
El otro también.
Ah.
¿Qué precio tienen?
En este momento, bueno, mire, depende de del tamaño del departamento. Tenemos varias opciones para ofrecerle. ¿Usted qué está buscando?
Yo no estoy buscando nada, señor Ken. ¿Por qué me lo decís así? No, estoy buscando algo sin anticipo.
Sin anticipo.
Yo podía pagarlo en cuotas, le puedo pagar hasta $199.90.
Está bien.
Porque justo terminé de pagar un televisor Keipar del año 58.
Tenemos algo por ese precio, pero no queda en Barrio Norte.
¿Dónde queda?
Queda un poco más lejos, un poco más allá.
¿A dónde?
Bueno, mire, ¿usted vio el riachuelo?
No.
Bueno, ahora lo va a ver todos los días, porque es ahí al lado.
Bueno, pero igual me conviene por el precio, ¿eh?
Sí. ¿Trajo el anticipo?
Traje el anticipo,
por favor.
$199.90.
Muchas gracias.
Si me hace el favor, ¿la escritura la tiene?
No, pero la puede venir a buscar dentro de 2 horas. Pregunte por el señor Romualdo.
Bueno, muy bien. Permiso, ¿eh? Me voy a retirar.
¿Hola?
Hola, ¿está loco? ¿Qué hizo Alvarenga?
Pero escúcheme, acá me dice...
¿Cómo vendió un departamento por 199 pesos?
Pero si el departamento...
Escuche una cosa, señor. Ahí abajo hay un montón de gente.
Sí, entre ellos nosotros.
Discúlpeme.
Que acabamos de salir.
No sé qué van a hacer ustedes, pero yo con estos 200...
Otro más.
¿Quién es?
Vengo a traer el anticipo. O mejor dicho, ¿qué era lo que tenía que traer? Ah, a buscar la escritura.
Ahora lo van a atender nomás, ¿eh? Pase nomás y espere un segundito acá abajo del escritorio.
Bueno, ¿qué es la sala de espera ahí? Permiso.
¿Quién es?
Soy la señora del señor que vino a traer no me acuerdo qué.
Ah, usted es la que quería comprar un departamento del riachuelo.
Sí, efectivamente.
Sí, por favor, si es tan amable, mire, en este momento estamos ocupados, pero pase por aquí debajo.
Bueno, permiso.
¿Quién es?
¿A dónde está ese miserable? Soy la amante del señor que vino a comprar 2 departamentos.
Ah, no sabe...
Uno para él y la estúpida la mujer, y otra para mí, que soy la amante.
No sabe cómo lo
está. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Pero espere,
Barba
señora,
Azul.
Mire, no, mire, yo le voy a explicar. En realidad el caballero me explicó que él está tratando de dejar a su mujer.
Eso es lo que me dijo a mí también.
Sí,
yo le
cierto,
creo,
es cierto.
Yo le creo, porque cuando un hombre te dice que va a dejar a su mujer uno de estos años, es que tiene buena intención.
Sí, bueno.
Yo lo conocí en 1914 y me dijo, en unos meses dejo a mi mujer. Pero vio cómo es la cosa con esto del mundial.
¿Qué tiene que ver el mundial?
Cuando termine la guerra dijo que le iba a amar. Sí, pero sí, bueno.
Pero vio, termina una guerra, empieza otra. Claro. Vio cómo es la, la raza humana.
Bueno, mire, señorita.
Si podemos llamarle así.
Sí, tratándose de su novio o de su amante. Mire, él me dijo que usted me iba a traer 100 pesos más, por favor.
Bueno, sí lo hace. Sí,
muy bien.
Son 100 pesos de los de antes.
Sí, hijo. Está bien. Y ahora, mire, si me hace la gauchada, él va a llegar en cualquier momento.
Espera un momento. Un momento que me tengo que esconder abajo de la mesa.
Aténdame, no se esconda todavía.
Ah, ¿quién es? Ah, yo no sé, no me importa quién es.
¿Quién es?
¿Quién es? Soy un evaluador de calidad de atención al cliente.
Ay, encantada.
¿Cómo le va?
Evalúeme todo lo que quiera. ¿Por mire, dónde va a empezar?
Discúlpeme.
Dígame, señorita.
Si no molestia. No, espere un momentito, porque aquel que está atendiendo soy yo, Alvarenga, para servirlo.
¿Cómo le va,
Alvarenga? Cosa, quiero hablar con la señorita. Vayan los dos abajo del escritorio, por favor.
Ah, bueno, pero...
Vamos. ¿Usted que es evaluador? Que
vamos.
Dígame, ¿usted está satisfecha?
¿En qué sentido me lo dice?
Con la atención.
Con la atención, sí. Con mi amante, no. Hace desde 1914 que me viene prometiendo que va a dejar a su mujer y nunca lo hace. Me refiero a dejar a su mujer.
Ah. Bueno, yo también soy casado, pero...
¿Ah, sí?
Te prometo que dejaré a mi mujer.
Podríamos decir que esto es amor a... primera vista.
Bueno, ¿debo tomarlo como una...
Escúcheme.
¿Amenaza?
Tómelo como una... advertencia.
Van a seguir mucho rato así porque está llegando más gente, ¿sabes?
Sí, ¿por qué no se mete un rato abajo de la cama? Digo, disculpe,
abajo
fue
de
un
la...
fallido. Fue un falludo. ¿Qué, doctor, qué quiere decir el acto falludo?
¿Es algo que le pasa abajo del cuero cabelludo?
No, es una cosa cuando hacemos una cosa queriendo haber hecho otra.
Ah, esto es la historia de mi vida.
Bueno, un momento, ¿qué está pasando aquí? Digo yo saliendo desde abajo de la mesa.
Y yo también, estoy hace rato ahí.
¿Qué es lo que está pasando? Nosotros que éramos los dueños de esta...
Pero
yo no era el dueño, ahora que me acuerdo.
Y vos también, Rosita, ¿qué hacen ustedes dos juntas?
¿Qué hacemos todos nosotros, 10 personas, aquí?
Muy bien.
¿Usted quién es?
Yo soy el de los cursos de atención... No, de atención no... De selección de personal.
Sí, yo soy el que estaba evaluando la posibilidad de que usted fuera nuestro evaluador.
Sí.
¿Y usted quién es?
Yo soy el que tiene un plasma de 48.000 pulgadas para ver el partido del Mundial del domingo. Así que si esperan acá, vamos a una pausa y después de eso vemos el partido.
Bueno, permiso. Hagamos una pausa abajo mismo de la mesa.
Todos contra todos.
Adiós.
Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad. Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
¿Usted tiene agendado que los sábados 15 a 18 estamos por la radio pública con afecto, haciendo la identificación y mostrando la pasión de los argentinos, de nuestra gente por el fútbol? Lo tiene claro, ¿no? Soy Alejandro Apo y lo invito cada sábado de 15 a 18 a escuchar los cuentos de Fontana Rosa, de Dolina, de Soriano, de fútbol, y escuchar las voces del fútbol para siempre y como siempre. La espero. Un abrazo y lo espero, ¿eh? Sábado 15 a 18, con afecto, por la radio pública, Radio Nacional AM870.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista, 0800-555-CANDE. Un programa que vale la pena grabar. Especiales Nacional. Una hora y media recorriendo diferentes grupos, solistas, cantantes y autores inolvidables. Sábado 7, desde las 22. Vas a escuchar cómo cuatro muchachos de Liverpool cruzaron todos los géneros de la música. Es
Especial Jazz Beatles. Especiales Nacional. Tu mejor plan para la noche del sábado. Radio Nacional te invita a la grabación de Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El lunes a las 19:30, vení a nuestro auditorio a presenciar Liolá, de Luigi Pirandello, con un elenco de primeros actores. Producción y dirección, Nora Massi. Te esperamos en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Invita la Radio Pública. Vamos a la orquesta. Todos los sábados de agosto, desde las 16, Radio Nacional y Canal 7 te invitan a disfrutar los conciertos sinfónicos para chicos con la Orquesta de la Radio y Televisión Pública de Argentina, dirigida por Marcelo Zurlo. Van a escuchar obras de Beethoven, Bizet, Prokofiev, María Elena Walsh y Aníbal Troilo, entre otros, con la conducción de Víctor Hugo Morales, en la Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131. Valor de la entrada, 5 pesos. Todos los sábados de agosto, en familia. ¡Vamos a la orquesta!
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien. Todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. Dolina@radionacional.gov.ar.
É pau, é pedra, é o fim do caminho. É o resto de toco, é um pouco sozinho. É um caco de vidro, é a vida, é o sol. É a noite, é a morte, é o laço, é o anzol. É peroba do cão,
é o nó da madeira.
Canga, canga,
é uma quita pereira.
É madeira de vento,
a rimanceira.
É um mistério profundo,
é o queira ou não queira.
É o vento ventando, é o fim da ladeira. É a viga, é o vão, festa da comida.
É a chuva chovendo, é conversa ribeira das águas de março, é o fim da canseira.
É o pé, é o chão,
é a mastradeira.
Passarinho na mão,
pedra de atiradeira.
É uma ave no céu,
é uma ave no chão.
É um regato, é uma fonte,
é um pedaço de pão.
É o fundo do poço, é o fim do caminho. No rosto desgosto, é um pouco sozinho. É um estresse,
é um frio,
é uma ponta,
é um ponto.
É um pingo,
pingando,
é uma conta,
é um ponto.
É um peixe, é um gesto,
é uma prata brilhando.
É a luz da manhã,
é o tijolo chegando.
É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, estilhaço na estrada.
É o projeto da casa, é o corpo na cama. É o carro enguiçado, é a lama, é a lama.
É um passo,
é uma ponte,
é um saco,
é uma rã,
é o resto
de mato.
Na luz
da manhã,
são as águas de março fechando o verão. Minha promessa de vida no teu coração. Cobra é um pau,
é João,
é José,
é um espinho,
na mão,
é um corte,
no pé,
são as águas de março, fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. É pau,
é pedra,
é o fim
do caminho,
é um resto
de topo,
é um pouco,
sozinho, é um passo, é uma ponte,
é um sapo, é uma rã,
é um belo horizonte,
é uma febre terçã,
são as águas de março, fechando o verão, é promessa de vida no teu coração. Pau,
pedra, vinho,
peixe,
coco, vinho,
água,
hidro,
vida,
ol,
ponte,
forte,
aço,
sol.
São as águas de março fechando o verão, é a promessa de vida no teu coração. Ba, ba, da, ba, ba, de, ba, de, da, 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 da,
placer de los dioses no tiene precio. Y mejor, si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
De la radio pública, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo, Arnaldo Gance. Acompañen hoy a nuestro distinguido maestro, los de Domenech, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina y su babosa. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Bien, maestro, buenas noches. El primer pedido es de Sergio de Villa del Parque. Los ejes de mi carreta, le pido.
Bueno, es la que cantaba el Pollo Magda siempre aquí. Porque no encaso los ejes, me llaman amando la. Engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. Necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más. Los ejes de mi carreta nunca lo voy a engrasar.
Qué lindo.
Bueno,
maestro, María de la Criolla Santa Fe le pide Tirana Unitaria. ¿Usted la tiene?
Tirana Unitaria también la tengo en mi escasísimo repertorio. A ver. A ver. Tirana Unitaria, tu cinta celeste, ate en mi guitarra de buen federal. Y en noches de luna canté en tu ventana más de un suspirante cielito invernal. Tirana Unitaria, le dije a Cuitinio que tú eras más santa que la Encarnación.
y el buen mazorquero juró por su daga que por ti velaba la federación. Tirar a unitaria no falsete Alberdi, quién sabe hasta cuándo bailaremos más. Ni tus ojos negros buscarán los míos en las misas de Alba de San Nicolás. Tirar unitaria, me voy con Oribe y allá en las estrellas del cielo oriental seguiré cantando a tus ojos, no temas, porque de Cuitilio te ampara el puñal.
Dale.
Teresa le pide añoranzas.
No, vamos a cantar un coro, dale, yo no puedo.
Bueno, pasar, no puede más, perfecto. A ver, tenemos Tears in Heaven de Clapton, lo pide Nati de Rosario.
Dale, vamos a ver.
Bueno, ¿en qué tono estaba? ¿En la?
En la. Un, dos, tres.
Bueno, maestro, Mariana le pide You are gonna lose that girl.
De los Beatles.
De los Beatles.
Bueno, bueno, ¿en qué clave?
Clave de mi mayor.
Oh. You're gonna lose that girl.
Yes, you're gonna lose that girl.
If you don't
Maestro, aquí Sonia le pide Mañana por la Mañana.
Oh, qué lindo. Con el piano.
Mañana por la mañana te espero, Juana, tomar el té. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. La punta del pie, la rodilla, la pantorrilla y el peroné. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie. Te juro, Juana, que tengo ganas de verte la punta del pie.
Franco se ha comunicado para pedir Three Little Birds.
Espera que va con la babosa esa.
Va con la babosa, un instrumento, amables oyentes.
La bubusa.
Sí.
¿Me entienden? Por la bubusela.
La bubutela. Sí, no digas nada, mejor.
Un, dos, tres, cinco.
Baby, don't worry about a thing. Seven little things, it's gonna be alright. Yeah, singing, don't worry about a thing. Seven little things, it's gonna be alright. Rise up this morning, smile with the rising sun. Three little birds beat by my doorstep, singing sweet songs of melody pure and true. Say, this is my message to you. This is my message to you.
Eduardo de Paternal le pide Rubias de Nueva York.
¿Lo tiene?
Lo podemos hacer.
¿En fa?
Cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary Peggy, Betty Julie, el avión en flor. ¿Cómo es que está la risa? Aquellas muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cacabel.
Hicimos la versión corta, digamos.
La versión corta de Rubia de Nueva York.
A ver, Alma de Loca, ¿le gusta? ¿Temblando le gusta?
Lo que usted quiera.
Bueno, Temblando.
Total, para... no la vamos a cantar.
Claro. Entonces no la dedico, ¿qué tal?
Entonces,
para todo un lujo.
Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando. Dejó la escoba que tenía en la mano. Me quiso hablar y se quedó temblando. Del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Un cachito.
Lindo, muy lindo.
¿Cómo es esa que usted canta que es?
La carta de la boca.
Esa.
Con mucho gusto. En el naipe del vivir suelo acertar la carta de la boca. Y a mi lado oigo decir es porque estoy con una suerte loca. Al saber le llaman suerte, yo aprendí viendo trampearme. Y ahora solo han de coparme cuando tasen con la muerte. En el naipe del vivir, para ganar, primero perdí.
Qué lindo, qué, me encanta. Qué melodía esa, ¿eh?
Fuerte loca.
Bueno, sí.
Maestro María de Tribunales.
Él es Sebastián Piana, esto. El mismo de Palomita Blanca.
Lindísimo.
Así que mire qué melodista, ¿no?
El mismo de Milonga en la Obesidad.
Sí, claro.
Tantas otras obras.
Milonga triste, sin ir más lejos. De las obras más hermosas del repertorio argentino. Uh-huh.
Una gran colaboración con Homero Manzi.
Claro, también, no, bueno, y también, en este caso, tuvo muchas con... No, estoy hablando de Anselmo Ayeta.
Ah, bueno, déjelo ahí.
El tango este es de Anselmo Ayeta, con don Francisco García Jiménez. Discúlpeme, don Anselmo.
No, perdonamos.
Anselmo Ayeta. Sí.
Maestro María de Tribunales pide estos dos temas que seguro no cantará: Tú, el cielo y tú, o Junto a tu corazón.
La luna del cielo y tú.
Que es el autor de todas esas canciones que yo le he nombrado, menos las milongas que usted dijo. O sea,
que son de piano.
El asunto es haber confundido a Anselmo Ayeta con Sebastián Piana, sí. Una cosa. Estoy muy mareado.
Bueno, pero.
Discúlpeme. Mire, Jules. Usted hace mucho que está conmigo, no es nuevo como Rolón, pero. Dile.
Maestro, bueno. ¿Va a ser Tú, el cielo y tú o Junto a tu corazón?
No, no lo sé, no tengo la menor idea.
¿Tiene ganas de hacer For No One usted?
Para usted le...
Para mí yo lo dedico en mente para quien corresponde.
Bueno,
no, a ver. Para nadie, lo voy a decir.
For No One, dice una platea.
Está raro, ¿no? No está tan mal,
Your day brings, your mindings, you find that all her words of kindness linger on when she no longer needs you. She wakes up, she makes up, she takes her time or doesn't feel she has to hurry. She no longer needs you, and in her eyes you see nothing, no sign of.
Gracias, Manolo.
Lindo, Manuel.
También le pedían por mail Milonga Sentimental, Manu.
No, esa ya la nombró Dorio. Que toque una bossa nova, Manuel. ¿Quieres que yo lo acompañe en alguna?
Sí, habían pedido...
Con el saxofón.
Garota.
Garota de Ipanema.
¿Cuál?
Martín Garota de Ipanema.
¿En fa?
Sí. Largamos.
Un, dos,
tres...
Que vem, que passa, no doce balanço, caminho do mar. Moça do copo do
curado do sol de Ipanema, o céu balançando em mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Por causa do amor.
Muy bien, maestro, aquí también Paula y Seba de Rosario le pedían Blackbird. ¿Y le ganan?
Otro más de los Beatles.
No, no sé, no,
claro, claro, vamos por Selva Día.
A la edad, Ger, mire, sigue insistiendo la gente con Manuel.
¿Qué tiene ganas de cantar?
Había, ¿no? Habían pedido una de Silvio, habían pedido por ahí. ¿O quiere que
haga un segundo? Una de Silvio, dele, que me siento mal.
Maestro, vamos a ir despidiéndonos porque ya estamos sobre la hora.
Tarde, sí.
Encima bien, de la hora, así que elija usted con qué se quiere ir.
¿Con qué quiere?
maestro.
Y para finalizar, solamente dos palabras. Gracias.
Miguel Grinberg está en Nacional. Ya llega Rock que me hiciste bien.
Por Nacional, Argentina se informa.
Cielo despejado en la capital federal, temperatura 7 grados 4 décimas, humedad 97%. La AFIP descubrió una operación para evadir 215 millones de pesos en 9 provincias. La maniobra ilegal habría permitido la comercialización en negro de 100.000 toneladas de cereales. Mediante el cruzamiento de datos, los agentes fiscales descubrieron que un mismo operador había utilizado más de 3.500 cartas de porte en 2 años. Esto requería que unas 35.000 hectáreas de campos pertenecieran al mismo productor, dato que no se correspondía con la realidad. Las operaciones se realizaban en más de 140 localidades de La Pampa, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Chaco, San Luis, Salta, Santiago del Estero y Tucumán. Varias calles y avenidas de la ciudad de Buenos Aires cambiarán su nombre actual por orden judicial. Son las que llevan el nombre de exfuncionarios de los gobiernos de facto en la Argentina durante el siglo XX y es para adecuarlas a principios democráticos. La jueza en lo contencioso administrativo, Elena Liberatori, aceptó el amparo de un vecino. Héctor Baldassi dirigirá la primera final de la Copa Libertadores. El árbitro argentino que se desempeñó en el Mundial de Sudáfrica 2010 fue designado para dirigir el partido de ida de este miércoles entre Chivas de Guadalajara y el Inter de Porto Alegre. El tiempo en Angélica, Santa Fe, la temperatura 8 grados 6 décimas, humedad 84%, cielo despejado. El cielo también está despejado en esta capital, temperatura 7 grados 4 décimas, humedad 97%. Es la hora 2:02.
Vuelve la pasión máxima de los argentinos. Se larga el apertura y cualquiera puede ser el campeón. Este domingo, desde las 14, River Tigre, Gimnasia y Esgrima de la Plata, San Lorenzo, Vélez Independiente. El fútbol es de todos y para todos. Vivilo con toda la pasión por Nacional, la radio pública.
Para todos los argentinos. Nacional. La radio pública tiene.
La radio pública tiene.
Tiempo.
Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Búscanos.
Somos las alas de un país y el orgullo de una nación. 10 de agosto, Día de la Fuerza Aérea Argentina.
Plácido Domingo. Con Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius.
Escúchame, ahora acá cerca de Cerro Colorado los pagos de Donata. El tema este que pusieron ahora es impresionante. ¿Sabés que con este tema, una cena extraordinaria con una amiga, nos pusimos a bailar después de la cena? Algo totalmente espectacular y sentido. Hace como que si aquí hace años, más espectacular esto. Hace de cuenta que bajo del vehículo y voy corriendo a la par ahora.
Noche de sábado, Plácido Domingo, por Nacional. Por su compromiso con la memoria y su lucha por la identidad, Radio Nacional apoya a las abuelas de Plaza de Mayo para el Premio Nobel de la Paz.
Cuando me preguntan quiénes son mis referentes, digo, la tradición y el gaucho. Mi nombre es Omar Moreno Palacios y estoy los domingos entre El Lucero y El Grillo, de 6 a 7 de la mañana, Radio Nacional, AM 870, y ahí les voy a demostrar en mi programa.